Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de febrero de 2010. Tenemos hoy el programa Las repercusiones de la crisis financiera en México, para lo cual contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora Alicia Girón González, a quien vamos a saludar hoy. Bienvenida, Alicia.
Hola, Irma. Buenos días.
Después de grandes vacaciones por el mundo, ella nos viene a traer lo que ha visto, sus experiencias, pero particularmente, sus experiencias académicas a través del último libro, El derrumbe del sistema financiero, que hizo en combinación con nuestra compañera Alma Chapoy. Ella es autora, como ustedes saben, de muchos libros, de muchos ensayos, de muchos artículos. Es una antigua profesora también de la universidad en el posgrado de economía. Y bueno, pues te saludamos, Alicia, hoy en este programa. Después, como digo, de este viaje que me acabas de contar hace un poco de tiempo, y muchísimas gracias. Quiero recordar a todos nuestros radioescuchas los teléfonos que tenemos para que ustedes se comuniquen con nosotros: 55 36 89 89, con cuatro líneas, y al teléfono Lada sin costo 01 800 50 52 688. Bien. También tenemos la página electrónica para que nos manden sus mensajes, es www.momentoeconomico.unam.mx. Y también tenemos la página electrónica www.radiounam.unam.mx. Muy bien, también pueden escucharnos por las páginas del internet www.radiounam.mx. Muy bien. Últimamente han venido a nuestro programa diversos investigadores, también tú, desde luego, desde el año pasado, sí, en donde nos han relatado sus experiencias en el análisis, en la profunda investigación de los hechos de la crisis económica, que se inició como una crisis financiera y que os podemos decir que es una crisis económica general. En esto, pues, tú has escrito mucho, como lo he dicho hace un momento, pero en particular han tenido desde hace ya por lo menos 2 años una revista electrónica muy interesante, Ola Financiera, a la cual, pues, les invito a consultar a través de la página electrónica de la UNAM, del instituto directamente, y pueden ver ustedes los resultados de varios investigadores, pero particularmente de Alicia Girón, de Alma Chapoy, de Eugenia Correa y de muchos otros famosos investigadores del mundo. Y pues convendría darle una vistita porque son, punteros en el análisis de la crisis financiera. Pocas veces se habla de los instrumentos teórico-metodológicos y de las herramientas bibliográficas que coadyuvaron al estudio de este fenómeno. ¿Cuál es, a tu modo de ver, la base teórico-metodológica para explicar el porqué de esta crisis? Muy brevemente, pero...
Bueno, Irma, sí, efectivamente, mira, bueno, quizás dividiría la conversación en dos partes. Uno, primero, que es un poco la idea del programa, es hablar sobre la revista Ola Financiera.
Sí.
Esta revista tiene... pues ya 9 años, o sea, digamos que la primera versión de la revista sale justo el 11 de septiembre del 2001, estábamos nosotros
ya 9 años,
fue el día que los aviones chocaron con las Torres Gemelas, y bueno, no se sabía mucho cuál era el origen de todo esto, y lo recuerdo perfectamente porque estábamos viendo justo en el departamento de cómputo, en la Secretaría Técnica del Instituto, el desenvolvimiento de esta revista. Como todos los proyectos, bueno, hay veces que avanzan con mucha fuerza, después se detienen y después vuelven de nuevo a resurgir. Y es así lo que pasa con Ola Financiera, es una revista electrónica que en un principio sirvió muchísimo para dar conocimiento a través de varios autores latinoamericanos, pues sobre lo que pasaba en América Latina en relación a las cuestiones financieras, principalmente la crisis del .com, ¿verdad? La crisis de las acciones tecnológicas en el 2001. Esa crisis, si recordamos, empieza en marzo y después en septiembre tenemos el ataque terrorista, el cierre al día siguiente de la bolsa de valores, o sea, sí. Cerró por varios días. Yo recuerdo perfecto que se decía que nunca antes se había cerrado por tanto tiempo desde la crisis del 29. Entonces, los hechos pasaron, la revista hasta todavía hace 3 años incluso recogía los trabajos del seminario de economía financiera, de economía fiscal y financiera que tiene nuestro instituto, y después quisimos darle una nueva visión a la revista, hacerla una revista pues teórica y metodológicamente adecuada pues a un proyecto académico de qué es o cómo debemos de entender la crisis. Entonces, ya llevamos 4 números, es una revista trimestral, el primer número sale en septiembre del 2008, más diría que ya estamos por el 5º número, y bueno, recoge escritos muy interesantes, sí, de la opinión de gente muy connotada desde la visión post-keynesiana y también marxista. No hay una visión de la teoría neoclásica, sino que recoge artículos, por ejemplo, de James Galbraith. Galbraith es ahorita quizás uno de los críticos, de los académicos, de incluso es una gente que está citada en el Wall Street Journal, en el New York Times. Por ejemplo, en esta semana estuvo citado 2 veces en el Wall Street Journal por sus críticas a lo que está haciendo o cómo se está desenvolviendo Obama frente a la crisis capitalista. Por el otro lado, tiene artículos de Kregel. Kregel está en el Levy Economic Institute, estuvo en un tiempo en Naciones Unidas, en UNCTAD, era el responsable de redactar el informe de desarrollo de Naciones Unidas, y también él ha participado con nosotros. Ha estado Goodman, también ha escrito Goodman, incluso lo recuerdo perfecto porque bueno, él visitó al instituto a finales de septiembre del 2008, por el día 27 de septiembre, justo cuando se estaban cayendo los mercados en ese momento. Acuérdate, sí, Irma, que el 15 de septiembre de 2007, Lehman Brothers, el director de Lehman Brothers dice que definitivamente no se puede hacer frente al endeudamiento, al apalancamiento que tenía este banco, y bueno, se entra la discusión en que si el gobierno le da dinero para capitalizarlo o no. El gobierno dice que no, y se fractura no solamente Lehman Brothers, sino también la quiebra de la banca de inversión, símbolo de Wall Street, ¿no? Y esto hace que a los cuantos días, eso es el 27, el 28, es parte de las festividades judías, entonces la Cámara Alta en Estados Unidos no trabaja ese día, pero ya venía presentándose el programa de Paulson para salvar la banca comercial de los Estados Unidos. Entonces, Goodman, yo invitaría a todos aquellos, no necesitan ser economistas, ni necesitan ser especialistas en este tipo de cuestiones financieras, pero a leer a Goodman en cuanto a lo que es la crisis por la que estamos pasando. Los artículos de Goodman están, si mal no recuerdo, en el número 2 de Ola Financiera. Y bueno, hay también artículos, por ejemplo, hay una persona muy interesante por lo que ella escribe. Ella es Jane Darista. Jane Darista también estuvo con nosotros en noviembre del 2008 en el instituto. Ella hizo la historia de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, es una señora mayor y vino a platicarnos de cómo, de los entretelones de cómo, por qué Lehman Brothers no lo salvaron, y después del arrepentimiento que tuvo el mismo gobierno, porque no se dio cuenta del impacto que iba a tener el no poder capitalizar Lehman Brothers. Entonces, hay artículos de ellos, y bueno, a lo largo de toda esta revista se trata, pues sí, desde un punto de vista metodológico, el acercamiento a la crisis económica. Sí. Y antes de quizás de pasar a otra pregunta, Irma, yo creo que es muy importante que los radioescuchas o el público que frecuenta el programa Momento Económico del Instituto de Investigaciones Económicas entienda las diferentes percepciones que hay frente a la crisis. Porque yo creo que en estos momentos la crisis del sistema financiero internacional, pues también es, yo diría que además de que es una crisis muy profunda, o tan profunda o más profunda que la de la crisis del 29, lleva implícito una crisis de cambio de paradigma, de cómo se hace la producción en el sistema capitalista, pero también es una crisis del pensamiento económico.
Cierto.
Entonces, ¿por qué? Porque hasta el 2006, la teoría económica neoclásica basaba gran parte, bueno, está más bien, no es que basaba, o sea, basa hasta el día de hoy, el postulado, sus postulados teóricos están bajo el equilibrio económico, o sea, donde la oferta y la demanda determinan, sea oferta y demanda de dinero, sea oferta y demanda de cualquier bien o servicio, determinan el precio, y esto no es así. Y también parte de los instrumentos financieros, el precio de esos instrumentos y la rentabilidad de esos instrumentos financieros se basan principalmente en modelos econométricos, que incluso muchos de ellos, por ejemplo Merton, uno de los grandes que ha hecho esos modelos econométricos, que incluso hay carreras de ingeniería financiera para trabajar en los bancos, los business administration, ¿verdad? Los masters en business administration, ahí aprendes todo ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que eso definitivamente no funciona. Y ahí es donde definitivamente, desde nuestra perspectiva teórica metodológica, nosotros no podemos aceptar los postulados de una teoría neoclásica, y menos, ¿verdad?, sentir o creer que la rentabilidad está en función de un mercado financiero especulativo. Porque gran parte, la raíz de esta crisis es justo la especulación que hubo en función de unos instrumentos financieros de innovación financiera, ¿verdad?, porque fueron creados por el hombre y que se dan en un mercado pues totalmente abstracto, ¿no? Entonces,
y sin control, y básicamente
sin ninguna regulación, ¿sí?
Es esto. Bueno, ¿cómo dirías tú que se encuentra en estos momentos funcionando esa dinámica de los mercados financieros frente a la crisis?
Bueno, mira,
parece que se remontó ya, y esto está muy lejos de la verdad, porque los propios funcionarios de los Estados Unidos y los propios analistas, los más punteros, digamos, del post-keynesianismo, están de acuerdo en que no se ha remontado la crisis y que es muy probable que vuelva a repetirse, y quizá con mayor fuerza. ¿Qué opinas tú y qué opina Ola Financiera de esto?
Bueno, mira, es muy interesante porque, por ejemplo, se decía, bueno, ¿cuál es la salida en economía? Muchos economistas dicen, bueno, la salida de la crisis es una L, una U, una W, los países emergentes, ¿cómo van a salir? Los países europeos, ¿qué letra? O sea, todo el mundo, nos encantan así inventar, ¿no?
Bueno, por las formas, digamos, toma el ciclo.
El ciclo económico, exactamente. Sí. Tú has dicho algo cierto para que nos entiendan las personas que oyen este programa. Pues sí, es efectivamente cómo va el ciclo. Bueno, hay algo que es muy importante comentar aquí. A raíz, un poco regresando a lo que estábamos platicando hace rato, del programa, después de la caída de Lehman Brothers, se arma todo un programa por parte de pues tanto por parte del secretario del Tesoro como por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, para salvar inmediatamente, para capitalizar los bancos en septiembre, octubre del 2008. Bueno, esto hace definitivamente que se mejoren los estados financieros, que dé mayor certidumbre, porque además no solamente son los bancos, también son las empresas en el sector productivo. Uh-huh. Por ejemplo, está el caso de Chrysler, de las automotrices, donde, bueno, también se les presta dinero para poder mejorar sus estados financieros. Bueno, esto que pasa en Estados Unidos también pasa en Europa, o sea, los europeos también enfrentaron planes inmediatamente para salvar sus instituciones financieras, Gran Bretaña también, Japón también dio algo, y China dio la cantidad extraordinaria que es 1.3 trillion dólares, que eso viene a ser traducido al español 1.3 billones de dólares. Es inimaginable la cantidad, y lo meten, ¿verdad?, a través de créditos tanto al sector productivo y para reactivar la economía. Entonces, esta inversión que se hace y que es deuda del sector público, porque sí, ahora es uno de los problemas que se tienen que enfrentar.
Cierto.
O sea, esto es lo que hace que se reactive la economía. Si nosotros viéramos una gráfica de cómo se ha estado, o sea, este ciclo económico, Irma, del que tú hablabas, o sea, cómo ha sido el ciclo económico del PIB durante los últimos 10 años hasta el día de hoy, y cómo ha sido el ciclo de las acciones de estos bancos que quebraron, como JP Morgan, el Citi, el Bank of America, solo por nombrar los más cercanos que tenemos, ¿no? Y bueno, Citi.
De los más grandes.
Y los sí, más grandotes, y Citi porque lo tenemos también aquí en México, ¿no? Entonces, vemos cómo efectivamente hay una caída hasta marzo del 2009. Allí, los economistas decimos, toca fondo estos, uh-huh, estos indicadores. Y empieza el repunte a partir de marzo del 2009. O sea, es una curva quebrada, ¿verdad? Como nos decían en primaria, es una curva quebrada, pero ascendente. Entonces, sube, baja, pero la tendencia va. Entonces, aquí es donde se dice, bueno, realmente ya hay una recuperación y hay un ánimo de que la crisis ya tocó fondo. Quizás podríamos decir que efectivamente, o sea, hay una recuperación, yo diría que hay una recuperación entre comillas. ¿Por qué? Porque para que realmente haya una recuperación, hay una variable que es determinante. Y esta variable es el empleo. Y resulta que el desempleo en Estados Unidos ha llegado a una tasa de más de un dígito, del 10%. Y no ha bajado al día de hoy.
No.
Entonces, esa es la preocupación ahorita del Banco Europeo, del Banco de Inglaterra, estoy hablando de los bancos centrales, de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco de Japón, ¿verdad? Y del propio Banco del Pueblo, se llama Banco Popular del Pueblo de la República
Popular
de China, ¿verdad? Sí. Porque sí, o sea, pareciera ser que esta cuantía de trillions dólares que le invirtieron a la economía, efectivamente hay una recuperación. Es más, países como Argentina y Brasil, cuyas exportaciones principalmente de soya, y bueno, trigo, etcétera, van a China, inmediatamente los precios empezaron a recuperarse, los famosos commodities. La pregunta es si realmente es una recuperación o volvamos a caer. Yo creo que estamos en un momento muy complejo de la economía a nivel internacional.
Cierto.
Pero lo más importante, Irma, para que hablemos de que hay una recuperación, es que haya mayor empleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Y esto lo vemos a un año de la gestión de Obama, un presidente que empieza a tener un liderazgo a nivel mundial, y de repente, hasta hace unos días, bueno, es un presidente que le interesa muchísimo el liderazgo, no solamente político, sino económico de Estados Unidos. Porque en este rejuego financiero y en este cambio estructural, porque hay una explicación teórica metodológica de la economía a nivel internacional, pues Estados Unidos se ha perdido mucho. Y ahora se habla no de Estados Unidos, sino se habla del grupo 2, ¿verdad? Donde China y Estados Unidos tienen en sus manos la recuperación a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque resulta que los chinos tienen más de 1.2 trillón, que es 1.2 billones, pero yo lo entiendo mejor como trillones, para un poco lo manejo para ver la inmensidad de lo que viene a ser, tienen en reservas. De esos, casi el 70% son dólares, y de esos, casi un 60% está invertido en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Por eso es que ellos tenían dinero invertido en Fannie Mae y en Freddie Mac, una inmobiliaria, que los Estados Unidos quisieron dejarla quebrar. El gobierno de Bush quiso dejarla quebrar y simplemente no la pudieron dejar quebrar. Porque dejar quebrar donde parte, o sea, es una relación tan causal, es una relación tan compleja, porque no solamente son los dólares que los chinos tienen invertidos en Estados Unidos, sino que al mismo tiempo es el equivalente, es la moneda a nivel internacional hasta el día de hoy de referencia. Sí. El euro efectivamente está tomando su posición, pero Europa está muy debilitada en estos momentos. Y por el otro lado, pues tampoco la moneda china va a ser el medio la moneda clave. O sea, uh-huh. hay que decir la realidad. El dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel internacional y en todos los países. Entonces, esto lo que implica, ¿verdad?, es que Estados Unidos tiene que salir adelante con una fuerte inversión a través de deuda pública, ¿verdad?, para reactivar la economía. Y por el otro lado, los chinos se han dado cuenta que no pueden seguir apostando a ese modelo que les permitió crecer durante los últimos 30 años a tasas de más del 10%. Y ese modelo es justo el haber abierto a la inversión extranjera, ¿verdad?, para la exportación. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento, y eso también va para México y para los países latinoamericanos, es que uno de los mecanismos para poder salir adelante es volver a regresar a incentivar nuestro mercado interno y a crear el empleo de nuestras grandes poblaciones. O sea, no se puede apostar todo al mercado exterior, y desgraciadamente los países latinoamericanos tuvieron un sexenio, 2002-2008, pues el sexenio del éxito, ¿verdad?, hasta 2007, ¿verdad?, donde los precios de sus materias primas crecieron muchísimo, aumentaron sus reservas en dólares, pero lamentablemente estos gobiernos, bueno, muy pocos, hay unos que sí lo han hecho, Brasil, un poco Argentina, Chile, pero el resto de los países fue acumular dinero sin invertirlo. Entonces viene la crisis, y ese cúmulo de dinero ahora es para pagar deudas, para sostener el gasto público, porque bueno, si te baja el precio del petróleo de 150 a 30 dólares, pues ¿qué haces? Entonces resulta que son países que si tenían un superávit fiscal, ahora están con un déficit fiscal. Y eso es el grave problema, y no solamente para los países emergentes enfrentarse a este déficit, sino también para el caso de Estados Unidos. Y aquí es donde es muy interesante observar lo que está sucediendo durante estas semanas en el gobierno de Estados Unidos.
Bien, hay muchas preguntas que te tengo que hacer, pero vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina,
Continuamos en Momento Económico.
Alicia, en estos momentos ha cambiado sustancialmente la visión, la imagen, digamos, que tenía Obama. Yo recuerdo que cuando plantea su, bueno, toda la estrategia que va a seguir, particularmente frente a la crisis, una de las cosas que más entusiasmaron a la población fue que habló de supervisión y control del sistema financiero. Y esto, bueno, a final de cuentas, cambió sustancialmente a este momento en que dice que es necesario, en primer lugar, dejar que la deuda crezca, porque no importa, lo que importa es que crezca el consumo, uno. Y dos, que los bancos son, vaya, la vida misma dentro del país, y que es muy difícil, no dijo en estas palabras, pero que resulta difícil en este momento empezar a crear una estrategia de control y supervisión. ¿Cómo está esto? Háblanos de esto.
Bueno, sí, efectivamente, recordemos que, otra vez regresando a lo que estábamos platicando, dan el paquete de salvamento por Son siendo presidente Bush a finales de septiembre, principio, o es más, se aprueba por las cámaras el 2 de octubre del 2008. Bueno, cuando entra Obama, él pide de nuevo que hay que ampliar ese apoyo,
ese financiamiento
a... Uh-huh. No solamente a los bancos, sino también a las empresas. Y entonces habla de la necesidad de hacer también incluso el cambio de paradigma de por ejemplo, de invertir en los trenes, en el servicio colectivo, porque, bueno, efectivamente Estados Unidos, el sistema de trenes es muy obsoleto, no tiene nada que ver con el sistema europeo, y entonces habla de hacer grandes transformaciones. Sin embargo, el tiempo corre, pasan los meses, y no se ve que haya una propuesta inmediata para regular el sistema financiero, y en este caso el de Estados Unidos. Sí quisiera hacer aquí un breve paréntesis. En Estados Unidos, cuando la guerra, no la guerra, sino la depresión, después de 1929, de la crisis, se crea una ley que es la Glass-Steagall, donde se separan las actividades de la banca de inversión y de la banca comercial. La banca estaba, o sea, cada banco hacía sus funciones. A partir de los años 80, cuando la banca comercial, bueno, entra en crisis, o sea, hay una crisis bancaria en Estados Unidos en el año de 82 o 83, incluso ligado a la deuda externa que se les había otorgado a los países del tercer mundo y principalmente México, Brasil y Argentina. Era, nosotros debíamos en esos momentos cerca de más de 60 mil, 80 mil millones de dólares a la banca comercial. Y el no pagarles implicaba que estos bancos quebraran. Entonces, hay una crisis. Y entonces allí, y bueno, desde 1971, en que Bretton Woods cambia el dólar, se devalúa frente al oro, empieza a haber un proceso de laxitud, de desregulación y liberalización financiera. O sea, y la ley Glass-Steagall, que tenía todo en orden, pues se va desdibujando hasta que se acepta una nueva ley en 1999, entre 97 y 99, donde pues tanto la banca comercial como la banca de inversión, o sea, ya pueden hacer las operaciones que quieran, y por supuesto es cuando se, ya desde antes, Irma, desde antes la banca invertía en derivados, o sea, se da el proceso que se llama de titulización, donde se empaquetan las deudas para volverlas a vender
en el mercado.
Y entonces es los bancos, o sea, el resultado de esta crisis es el de haber de originar y distribuir el riesgo. Bueno, este es solo un paréntesis. Para explicar lo que tú preguntabas es de que, bueno, Obama promete una regulación, pasa el tiempo. Él está muy ocupado en lograr ese liderazgo mundial que ha perdido Estados Unidos, y de repente la regulación no está terminada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no está terminada y todavía él no la presenta, porque sí te quiero decir que se están trabajando. O sea, hay equipos, o sea, hay un informe que le dicen del Grupo 30, donde están varios directores de Banco Central. Por ejemplo, en el directorio aparece el documento, este se hizo en septiembre del año pasado, está en el internet, y allí por ejemplo está Guillermo Ortiz como miembro del como representante del Banco de México. O sea, hay varios representantes que están trabajando ya la regulación, porque la regulación no solamente puede ser para la banca norteamericana. Tenemos que recordar que los 15 principales bancos norteamericanos son bancos a nivel internacional y son bancos muy fuertes y están dentro de los 10 primeros bancos a nivel mundial. Entonces es una banca que se tiene que regular, pero que también por el otro lado, Trichet, que es el que gobierna el Banco Central Europeo de la Unión Europea, también está con un equipo trabajando la regulación financiera. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que no se ha podido de alguna manera pactar esta gran reforma, porque esta gran reforma tendría que ser a través de las instituciones, de los organismos financieros internacionales, entre ellos es el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? No debemos olvidar que en Estados Unidos, en un sistema democrático bipartidista como en Estados Unidos, gran parte de los recursos para las campañas políticas pues provienen de las empresas, y mucho del dinero proviene de Wall Street. Entonces, es difícil presentar una reforma para poner en orden a los bancos cuando ellos son los que financian también las campañas. Entonces, a raíz de que hace Barack Obama, por eso es que hay un cambio en estos momentos, en estos días, de su visión participando. Por ejemplo, ya no se presentó al foro de Davos, no va para la reunión que va a haber en Turquía, no va para la reunión que va a haber en julio en Madrid, siendo Zapatero, creo que hoy este día estaba en Washington, en el día de la oración, que le dicen. Bueno, entonces se repliega de alguna manera de estar en el ámbito internacional para lograr sacar la economía norteamericana, y por lo tanto presenta en estos días, ya se está hablando de la reforma financiera, y claro, eso tiene muy molesto a los bancos, y incluso se llama la regla Volcker. Ahorita explico quién es Volcker, porque él es uno de los coordinadores de esta reforma financiera, ¿no? Entonces, sí hay ahorita, yo creo que Obama, por un lado, sale al menos durante estos meses, durante un corto periodo, dentro de lo que es el círculo internacional, para replegarse en la casa y poder sacar uno de sus principales objetivos, que es la reforma de salud, y la otra, la reforma financiera. Y aquí es donde, bueno, vamos a ver qué sucede con los bancos, porque la economía norteamericana, o sea, el desempleo está ya entre 10 y 11%.
Así es.
Y no, eso, y si tú no resuelves, o sea, si Obama no resuelve esto, ahí es donde esta recuperación, entre comillas, se puede volver
frustrar
y además puede ser una W. Y esa W no sabemos, ¿verdad? Porque no tenemos la bolita mágica, que tan profunda pueda ser la siguiente caída. Si va a ser solamente un estornudo, un catarrito, una bronquitis, una neumonía, ¿no? Entonces, aquí es donde se están jugando toda esta serie de intereses político, económicos y financieros.
Pero en mucho, bueno, tú convendrás conmigo en que ha sido la debilidad, digamos, en el manejo del instrumental, de la estrategia, para poder realmente meter en gobierno, meter en control a las instituciones financieras, al sistema en su conjunto. Le tiene miedo a que estos también, en el momento en que los metan en control, en regulación, ¿verdad?, dejen de financiar, sobre todo pues a la economía en su conjunto. Creo que este es un temor que es pesado de alguna manera, ¿no?
Sí, porque además, esas ganancias, ¿de dónde provienen? O sea, esto que yo decía, que empieza el repunte a partir de marzo del 2009, ¿de dónde provienen estas ganancias? Entonces, ese es el coraje, la desesperanza que tiene Obama, porque dice, bueno, les prestamos, y no solamente eso, sino que se vuelven a repartir los accionistas, como si no hubiera habido crisis, un dinero que viene de los impuestos de la gran población.
Sí, lejos de financiar a las empresas, están especulando con
otra
las
vez,
ganancias.
Porque además el problema es, ¿qué es lo que pasa aquí en México? Pero bueno, aquí ya no se dice nada, es que los bancos están ganando sin dar crédito. Y por eso es que habla Obama en estos días del crédito para las pequeñas y medianas empresas.
Efectivamente.
O sea, él está, está muy, yo diría, muy interesado por su país, muy molesto con los bancos por las ganancias que han tenido. Bancos que en el 2007 tenían pérdidas cuantiosas, ahora resulta que en menos de un año y medio, con el dinero de los contribuyentes, han logrado no solamente su estabilización, sino lograr grandes ganancias sin dar créditos. Entonces, ¿de dónde vienen esas ganancias?
Por eso es la desocupación. De ahí, pues, que no ha habido la derrama hacia la producción, y por supuesto no hay ocupación. Es decir, lo que se desocupó, los desocupados de 2007-2008 no han vuelto a recuperar su lugar, y en cambio se ha crecido más la desocupación. Es decir, la tasa creció lejos de disminuir, y este es un problemón, como ya lo expresabas. Creo que este es uno de los principales. Bien, ¿cuáles son los principales estragos, digamos, que encuentras tú, que ha generado esta crisis financiera en México?
Bueno,
los principales, porque es muy complejo esto, ¿no? Pero
sí, yo
¿cuál ha sido el impacto principal?
Bueno, yo creo que principalmente la falta cada vez más de empleo formal, el aumento cada vez más de la economía informal, y esto definitivamente lo vemos a diario en la violencia que existe en las ciudades del país. O sea, lo que hemos visto durante las últimas semanas, de las masacres, la masacre que hubo en Ciudad Juárez recientemente, bueno, venía oyendo en las noticias que el gobernador de Chihuahua decía que es la de descomposición social. Bueno, pues porque en este país no ha habido un programa de pleno empleo, y hay algo que dignifica al ser humano, qué es el tener un empleo. Y mientras que no entendamos que hay que darle empleo a nuestras gentes y empleos con calidad humana, ¿verdad? O sea, cualquier empleo es digno, pero también que tenga calidad humana.
Prestaciones,
mejores...
permanencia, ¿verdad?
Permanencia, sí, en el trabajo, uh-huh, ingresos que eviten que caigan las personas en corrupción, ingresos que bueno, los jóvenes, ¿qué oportunidad tienen? Si vendiendo droga en el, ¿cómo le dicen? En el menudeo, narcomenudeo, ganan mucho más que en un empleo informal. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Yo creo que el grave problema de México, y no es, bueno, ni de ahorita, sino que ya tenemos, yo diría que varios sexenios, es que no hemos tenido la visión, pues, como nación, y como y además de todos los partidos políticos, en crear un programa nacional para que crezca la economía mexicana. Y mientras que sigamos viendo el zoológico que vemos a diario en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pues bueno, esas luchas internas y entre los propios partidos, en la Cámara Baja, etcétera, etcétera. Bueno, pues definitivamente que el rumbo creo que lo hemos perdido. O sea, es un rumbo perdido, ¿verdad? Porque cada vez vemos que nuestros familiares pues optan por irse al extranjero. Entonces, toda la inversión que hicieron las familias en educación, que hizo el Estado en la educación, pues va a servir a otros países.
Bueno, finalmente este es uno de los dramas del país. Efectivamente, vamos a hacer un puente musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, mira, han llegado aquí algunas felicitaciones, sobre todo felicitaciones a ti y al programa. Ay, muchas gracias. De Alejandro Ochoa, de Diana Hernández y Jesús Hernández Sánchez, muchas gracias. Alejandro Ochoa pregunta que si hay alguna estimación o tienes alguna estimación de lo que ha costado el rescate financiero a nivel mundial. Sí, a nivel mundial.
Sí, bueno, según las estimaciones se habla de más de, sumando todo lo que se ha dado desde 2007, se habla de cerca de más de 6.0 trillones de dólares. Se ha sido demasiado lo que se ha inyectado.
Es una masa monetaria increíble, ¿no? Sí. Pues es una gran pérdida, ¿eh? ¿Por qué? Porque el rescate no ha servido para nada. Estamos Así viendo, es. Los resultados no han sido ni para los industriales grandes, ni para los menos pequeños.
Sí, quizás nada, hubiera ¿no? sido más fácil pagar las hipotecas de la gente que debía, que ese es otro problema. Por ejemplo, la Así gente es. Que tenía una hipoteca, el precio de su casa se bajó a casi la tercera parte y está pagando sobre el precio anterior, ¿no?
Pues sí, no le conviene venderlo porque ni con eso acaba de pagar la deuda.
No,
es una cosa. Bueno, Diana Hernández, que felicita el programa, gracias. Dice, ¿qué vamos a hacer los ahorradores ante esta situación con los bancos?
Bueno, mira, aquí sí hay que tener mucha claridad. Cualquiera que tiene su dinero ahorrado, tanto en un banco, en México como en Estados Unidos, hay un seguro de depósito. Entonces, por ejemplo, en México, Irma, es probable que tú sepas mejor esto, sé que es hasta 1,000,000 pesos, que si el banco llega a quebrar, el Banco Central te cubre 1,000,000. En el caso de Estados Unidos, hasta antes de la crisis, sé que eran $100,000. Y
equivalente.
No, equivalente, creo que después le subieron un poco más.
Equivale como a 1,500 de México.
Sí, siempre y cuanto los bancos estén avalados por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Porque me acuerdo que cuando la crisis del 82, precisamente cuando la crisis de los savings banks, de las instituciones de ahorro en Estados Unidos, muchos bancos quebraron, muchos mexicanos tenían su dinero ahí, pero estos bancos no estaban en la Reserva Federal de Estados Unidos y vieron, pues, hasta luego.
Les dieron alitas
a sus ahorros que tenían. ¿Sí?
Bueno, esto, digamos, siempre y cuando se trate de ahorradores, vamos, medios, por decirlo así,
claro.
De medio altos, ¿no? Pero un pequeño ahorrador, bueno...
Bueno, yo creo que lo mejor es tener el dinero en una cuenta bancaria a tenerlo en la casa, definitivamente. Pero yo siempre he dicho que para un ahorrador lo mejor es ahorrar en tabiques, porque es la mejor inversión. Vas poco a poquito comprando un terrenito, te vas haciendo de una casita y tienes ahí el dinero, aunque bajen y suba el dólar, el peso se devalúe, etcétera, etcétera, siempre vas a tener, claro, que no es lo mismo aquel que está moviéndose o comprando acciones y gana un día un 10%, al día siguiente los vende y todo. Bueno, ese señor a lo mejor puede ganar mucho, pero cualquier día que no tenga el instinto, ¿verdad?
Sí.
Para seguir ganando, puede perder todo, ¿no? Y hay un principio en economía que a mí siempre me gusta recordarlo, es que a tasas de interés bajas, pues la inversión ahí está, pero a tasas de interés altas, la inversión se puede perder, ¿no?
Sí, bueno, hay que ser muy listo en esto. Digo, un pequeño ahorrador sí puede tener su dinero más o menos a salvo.
Claro, no le va a pagar, el banco no paga nada, ¿no? O sea, es más, nos cobran hasta por tener el dinero en el banco.
Ese es el drama, ¿no? Es que los bancos no te dan realmente nada gratis y sí te cobran comisión por todo. Este es un problema muy grande.
Es por eso es que los bancos ganan mucho, ¿no?
Sí.
Pero pues eso es la legislación.
Pero el ahorrador no tiene casi ninguna forma de protegerse.
No, pero es la legislación que ha aprobado la Cámara de Diputados y de Senadores,
efectivamente,
¿no?
Ojo con eso. Bueno, Jesús Hernández pregunta por qué el gobierno trata de confundir al pueblo con sus propagandas fascistas de que la crisis vino de fuera. Es importante entender esto. ¿Qué tanto viene de fuera? ¿Qué tanto está adentro ya latente?
Bueno, mira, esto de que la crisis viene de fuera, yo diría que es una verdad a medias.
Sí.
O sea, nosotros desde los 70s y 80s, y más a partir de la crisis bancaria, uno de nuestros errores garrafales fue haber vendido los bancos mexicanos. Entonces, estos bancos que son ahora nuestros bancos mexicanos, los bancos que están aquí, casi todos son sucursales de grandes bancos. Y los bancos mexicanos han tenido ganancias por arriba de las pérdidas que han tenido las casas matrices. Sí. Por eso es que siguen aquí. O sea, los bancos extranjeros les conviene estar en México. Entonces, resulta que el problema de la crisis, de esta crisis, yo en algún momento hablé de la titulización. O sea, la forma en que se dan los préstamos y se originan los préstamos es lo que originó. Además, otra cosa que no le hemos dicho es los llamados derivados. O sea, toda esa especulación de los bancos, en vez de tener los préstamos que el banco da a los deudores, son parte de sus activos, a diferencia de una empresa. Una empresa que tiene un crédito, pues es el crédito es su pasivo. Pero en los bancos, los créditos que otorgan a los deudores son activos. Entonces, estos activos, en vez de tenerlos, los pusieron a vender, los vendieron en el mercado secundario. Y esto es, ¿verdad?, lo que en determinado momento se crean todos esos productos de innovación financiera, los derivados sintéticos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hace en determinado momento una expansión del endeudamiento, ¿verdad?, de los consumidores, que por cualquier, hasta porque pase, como dicen, las alas de, ¿verdad?,
de la mosca,
pues por supuesto esto iba a desencadenar un efecto dominó y iban a crear. Entonces, la crisis, ¿por qué el efecto de la crisis en México ha sido tan fuerte, a diferencia de otros países como Chile, que está creciendo, Brasil, incluso la propia Argentina, con todos los problemas que tienen en estos momentos, han crecido? Bueno, porque México apostó a estar más integrado a la economía norteamericana. Entonces, el ciclo de Estados Unidos viene a ser parte de nuestro ciclo económico. Entonces, desgraciadamente, tampoco se hicieron las reformas de que viniera mayor inversión a extranjera y principalmente norteamericana a México para crear una base productiva base productiva como lo hicieron en China. Esto no quiere decir que sea la panacea, porque fíjate, Irma, que si tú ves la crisis tan fuerte en el sector automotriz en Estados Unidos, pues resulta que eso afectó grandemente a las automotrices norteamericanas que están en México.
Claro.
Que incluso se cerró una planta, no recuerdo si de la Ford o de la Chrysler, ¿no? Pero bueno, esta integración tan fuerte que ha tenido México con los Estados Unidos, pues desafortunadamente nos liga al ciclo económico norteamericano y no hemos tenido la capacidad hasta este momento de diversificar mucho más nuestras exportaciones, ¿verdad? No lo hemos hecho y lamentablemente, pues esto hace que la crisis, efectivamente, pues no es una crisis de fuera, sino también es una crisis que parte del modelo económico que hemos forjado en nuestro país durante los últimos 30 años.
Ciertamente. Ay, mira, interesantes llamadas y bueno, poco tiempo para desahogarlas porque pues ya se nos acabó propiamente nuestro tiempo, pero quiero agradecer a Hilda de San Román, a Rogelio Gómez y a Jorge Fernández sus llamadas y bueno, las felicitaciones. Hilda de San Román dice, ¿estas reformas llevarán a Estados Unidos nuevamente a un liderazgo? ¿O el liderazgo que tenía, pues?
Bueno, la pregunta es excelente. Definitivamente yo creo que Estados Unidos, y principalmente a través de Obama, que es un presidente muy carismático, bueno, se está tratando porque Estados Unidos logre recuperar el liderazgo. Yo, mi opinión es que yo creo que sí lo van a lograr. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Estados Unidos, a pesar de todos los problemas de pobreza que tiene, es un país que, si no ahorita, ha dado oportunidad de empleo a muchos migrantes, ¿verdad? Principalmente a los mexicanos, pero además no tiene los problemas de pésima distribución del ingreso como lo existe en China. O sea, recuerdo que el año pasado en la Academia de Ciencias Sociales de China, en Beijing, en el Instituto de América Latina, me preguntaba un académico que si China iba a lograr un liderazgo sobre Estados Unidos, y bueno, pues casi me, pues sí, me hice una sonrisa, porque dije, bueno, es que definitivamente China, mientras que no resuelva, tiene solamente tiene 1.2 billones de población, uh-huh, y 200 millones de personas son clase media, los otros son, realmente viven en el campo con una segregación espantosa, uh-huh, y bueno, con un desajuste de ingresos muy fuerte. Entonces, yo creo que Estados Unidos
puede conservar el liderazgo. Ok. Alicia, mil gracias por estar en el programa. Ha sido muy, de veras, muy satisfactorio tenerte y muy claro el, bueno, tu interpretación de la crisis.
Pues gracias, Irma.
Y gracias a todos.
Saludos a todos.
Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora, les decía un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.